Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, faltaría, no sé.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
Sí, yo también. Palomitas. Yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. No, espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese largo que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Me voy a mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Ahora sí arrancamos hoy peliculeando ya en un comienzo de mes, ya bien de premios, porque eso sí lo que estamos viendo, que se vienen muchos premios ya. Obviamente pasaron los listados de ganadores de los Globos de Oro, se vienen más premios y obviamente todo preparándose para cuando se acerquen los Oscars. Los Oscars, presentado este programa por Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Hoy, se nos va el niño, se nos va a trabajar, va, porque tiene que trabajar, porque no haciendo más. Pero antes, don William Vega, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Saludos, buenos días a cada uno de ustedes y... Ay, hombre, ahora vamos a tener que decir desde Miami, Florida, de nuevo, qué cosas más.
¿No vas a tener que cómo está el clima por allá?
Ah, mira, eso es lo de menos. Es casi similar al de acá. No nos engañemos, aquí ya Tegucigalpa se ha vuelto una caldera. Y por eso yo me alegro cuando voy a Valle de Ángeles, porque allá por lo
allá
menos.
Allá está fresco.
Allá por lo menos te pega menos el calor, pues.
No, pues que hay árboles, pues.
Allá hay árboles, exacto. Y aquí, man, hay días que. Uf. Ni Miami en su peor
momento
se siente tanta calor como aquí, pero igual se siente el calor humano, ¿verdad?
Está bien. Y lo más importante, don Rodolfo Sisu Velázquez, ¿cómo está, Sisu?
Muy buen día, yo como todos los viernes.
Día de cine, Sisu.
Ay, como le decía William, qué triste. Lloro no porque se va, sino que porque no se ha ido. No, te vamos a extrañar mucho, William. Ha sido un buen momento, creo que incluso para coincidente con el tema del programa, ¿verdad? Nos has levantado los números. Gracias, hombre, William. Estamos llegando a otro segmento demográfico.
A los chavos rucos de... Por fin llegamos a las metas. A lo de Generación Z. Está emocionada. No, mentira.
Totalmente. Bueno, pues el calor humano, el trato de hermano, como decían en
aquel famoso anuncio.
Aquel
famoso,
era
de
un banco,
era un banco, ¿eh? Era de un banco.
¿Cómo era?
Tradición, ¿cómo es?
Dijiste vos,
calor humano, trato humano.
¿Eh? Bueno, de hecho, es el ahorro hondureño, ya no existe.
Sí, ya no existe
el banco. El otro que sí existía, es que te acordás que los 80s eran, bueno, no había mucho que consumir y vos te memorizabas.
Oye, te gustaban los promocionales. Ajá. De cada uno de las de los dependiendo qué es lo que te daban, ¿no?
Aquel banco viejo que ese sí está, decía, el que persevera alcanza y tiene como premio la determinación.
Sí. Bueno, pues. Es que había muchos eslogan que se quedaban. Yo creo que siempre ha sido muy
interesante.
Era muy interesante porque esos eslogan eran parte fundamental de la cultura pop que tenemos ahora en la actualidad. Sí. Pero bueno, arrancando, señores, el día de hoy, pues creo que vamos a hablar un poquito de ciertas noticias que salieron para enfocarnos después, ya obviamente, en la premiación, ¿no? Que pasó la semana pasada.
Sí, creo que tenemos de todo, está bien picado el asunto. Disney anunció sus seis más fuertes películas. Creo que no era noticia para nadie. Estás hablando de Madame Web, que criterio súper, súper reservado todavía. Kraven, el logo de Venom 3, que ya va a salir en noviembre. Tenés Cazafantasmas. Tenés. ¿Cuáles otras se sumaban a la franquicia? Karate Kid. y Bad Boys. Esas son las seis películas
fuertes. ¿Que saldría o estaría en producción?
Ese sonido que oyen soy yo dándome en contra del micrófono. Tanta babosada que... Bueno, de Sony, ¿verdad? De Sony, hay que especificar.
Yo solo rescato ahorita Cazafantasmas ahí.
Ay, Dios. Es que Madame Web ya se mira como que algo...
El traje que sale de ella, que mandaron...
Bad Boys yo le esperaría, pero tengo que ser honesto, perdió el empuje la franquicia.
Es que para mí esa película tendría que ir a
estudiar. Además, ¿por qué filman en Atlanta y no en Miami?
De verdad. Mira, tenés la trilogía de Marvel también.
El que se fue, es que dejó ahí a la plaza libre, pues, sí, entonces... Te fregaron.
Mira, la trilogía de Marvel, oí bien. Es que todas estas... Cada una te va a hacer un 1,000,000,000, vaya. Kraven el cazador.
Oye.
Me va a dar algo. Madame Web y Venom 3. Ahí tenés tres taquillazos de 1,000,000,000 dólares. Paja, hombre.
Película mira que no esperabas.
Mira los números de Aquaman. Están más solventes. Oye, es la película más exitosa de DC.
En la actualidad, pues la ha ido bien.
Que sí.
Calladito.
Ahí va.
O sea, no es la mejor.
Superó
más que las anteriores.
Superó The Marvels. Y ya con eso.
Ya hablaste.
Sí.
Ya con eso ya hablaste.
Y fíjate que coincide con el estreno de Echo. Mucha gente se ha quejado. Yo, Echo, la voy a ver. No
¿Es
por
serie
Marvel.
O película?
Es serie. Es todo, serie. Todos.
Sea serie.
Yo no la voy a ver por Marvel. O sea, para mí, porque Vincent D'Onofrio es un actorazo y se ha metido en el papel de Kingpin muy bien, la voy a ver. Y esa, te digo que es lo triste, que la verdadera inclusión llegó tarde. Esa sí es una serie inclusiva.
Sí, señor, y de muchas maneras.
Exactamente. ¿Y qué sucede, pues? De que ya llegó tarde, ¿verdad? Y yo creo que todavía las reacciones han sido mixtas, a unos sí les ha gustado, a otros no. Mi recomendación es véala independientemente de que sea de Marvel. Yo empecé a ver What If, llegué hasta el tercer episodio.
Yo también hasta el tercer episodio.
De lo de Gamora y todo.
Sí, no me emocionó como, ay, voy a seguir viendo el otro. Así.
Así, ¿verdad?
El efecto ahorita de William.
Así. Caíste.
Así.
Llegamos hasta el tercer episodio y fue, o sea, sin querer. Y yo con todo el ánimo así, bueno, tema de Navidad y todo, pues. Y ojo, vaya, por ejemplo, una serie que ha estado buena y aburrida, y disculpen que diga.
Buena y aburrida.
Dice, eso es Monarch. Legado de monstruos está buena porque te está mostrando la historia, pero realmente sin el monstruo, que ya lo sabemos, ¿verdad? Es como que, ay, le haces.
Bueno, pero es que si vos sabes, te están hablando obviamente de la empresa.
No, eso está claro. No, o sea, ahí, yo le empecé
si vos
a ver,
alegás, ¿por qué querés?
No, pero yo te estoy diciendo que es aburrida y que a la vez
es buena. Solo me recuerda la primera película de Godzilla.
Así sí, que no mirabas, que no lo mirabas
de larguito que pasaba. Era como los espectros.
Le mirabas el cheto ahí.
O la cola que pasaba por allá.
Fíjate que esta es una serie que yo hubiese visto como corrida. ¿Me entiendes? No así como por episodios, porque es como querés llegar a un clímax.
Para no matar el impulso.
Exactamente, crees que la semana siguiente se iba a pasar y no. Ahora, si de la historia corrida, puchica, eso es una buena historia y está bien porque para mí enriquece este tema. Y es cierto, te habla de los monstruos, sale uno que otro, no creas que en su máximo esplendor, va, pero eso. Entonces, fíjate que, como te digo, pues ha estado bien, bien interesante. Salieron con esto los trajes de Madame Web. ¿Seguimos cómo es, William? Seguir dándote en el micrófono, ¿verdad? Nada nuevo. Incluso la gente súper emocionada con Marvel le está poniendo peros a esto y eso que no hemos visto trailer. Más bien ahí han empezado a liberar otro par de trailers más para ver si nos emocionamos para las primeras películas que vienen, a ver qué tal. Siguen anunciando series hasta donde ya no. Walking Dead estaban anunciando otra nueva serie, ¿verdad? Dicen que ahora como les va bien, que dicen que la van a hacer animada.
Ay, oíme, ¿y quién mira esto?
No lo entiendo, ¿quién? O sea, yo te voy a decir, yo me puedo echar un maratón de Walking Dead de repente un fin de semana que estés encerrado, que no vas a salir, algo así feriado, pero no es como que hay más opciones ahora.
Hay tantas opciones que ahora estás como
mira, Narcos, Walking Dead y cosas eran más, incluso Breaking Bad.
Y te echas otra vez la serie de Luis Miguel.
Ajá, exactamente.
Ya Walking Dead se volvió como Grey's Anatomy. Que allá
está.
Escuchá que la gente la mira, las doñas, no sé quién.
Vos decís,
y vos decís, todavía pasan eso en la tele.
William, está como Betty la Fea, aquí en Honduras todavía.
No, pero es que eso siempre es recurrente, eso es como The Office, que allá The Office cambie de servicio de streaming, sea donde sea, que la pongan, la gente la va a ver, man. Y eso es algo, no es de una, otra. Friends es lo mismo, Seinfeld es lo mismo, Big Bang Theory es lo mismo. No se cansa la gente de verlas.
Bueno, William, y este fin de semana es Saturday Night Live, estrena casa para Latinoamérica en Universal.
Oye, qué raro se va a ver.
Se siente raro.
Pasó de Sony a
ajá, exactamente. Universal. Saturday Night Live van con un estreno así fuerte. O sea, le han dado una promoción especial, se supone, para que miremos en Latinoamérica a través de Universal.
Igual, volvemos al punto que yo les he propuesto aquí. La verdad es que todos estos programas de Late Night con la huelga y Saturday Night Live, nos dimos cuenta de algo. Somos fans no del programa, sino de los clips que vemos en YouTube y en TikTok.
Sí.
Eso es lo que
se ha vuelto. Es que mira, yo.
Eso es lo que miramos realmente.
La vez pasada estábamos en una entrevista y yo les estaba diciendo, para mí, este efecto de los programas de televisión, de los que no solo, yo siempre les he dicho, no solo sea el programa que grabaste en televisión o grabaste en un podcast normal, sino que son las redes sociales con los clips más importantes que van apareciendo en preguntas, en tal vez en alguna sorpresa que pasó o en alguna caída, porque como menciona William, esos clips que nos emocionan en ese momentito nos va a hacer ver otra vez esa reproducción de ese programa. Y no necesariamente lo vamos a ver en vivo. Va a ser un programa ya grabado o ya repetido o ya días.
Sí, y bueno, ahorita ya está volviendo, que los artistas están volviendo a estos programas de talk show.
Sí.
Pero es más parte del movimiento PR o de relaciones públicas que de otra cosa. Porque digamos, el otro día, ayer casualmente estaba viendo yo Jimmy Kimmel entrevistando a Robert Downey Jr. después de haber ganado los Globos de Oro. Y ya, ahí estuvo, pues solo eso miré. No me interesa el monólogo de Jimmy Kimmel ni nada. Y no sé por qué, bueno, ni modo. Ahí tenés al presentador de los Oscars, así que.
Él va a ser.
Es como te digo, un empleo corporativo. El programa de Jimmy Kimmel está en ABC. ABC es propiedad de Disney. Disney transmite los Oscars por ABC. El que está ahí es el que va a presentar.
El más cercano y el que tenemos.
Por eso es que, veamos, Jimmy Fallon, que pudiese ser una opción diferente, como es de Universal, ¿verdad? No califica todavía. Eventualmente lo puedan poner, pero. Y te digo, o sea, un show de Jimmy Fallon no te asegura que los Oscars los va a ver.
Correcto. En el mundo, no asegura nada. Mira que.
Pero por lo menos daría, por lo menos por yo lo veo, un poco de variedad. Y bueno, y hablando un poco de los Globos de Oro, pues estaba en el banco, lo que dijimos la semana anterior.
¿Vos sentiste un cambio? Porque se supone que aquí ya es una pauta nueva.
Lo mismo.
Son nuevos dueños.
Es que
se deshicieron de toda la controversia.
Te digo,
pusieron al pobre Joey Coy, yo lo conozco como comediante. La verdad que el material que le dieron, horrible, ¿verdad?
¡Joseph!
Porque él la comedia de él realmente es...
Pero te digo qué sentí yo. Ajá. Que es como, bueno, hagámoslo un poquito a la fuerza a ver qué sucede.
Sí.
O sea, estuvo forzado. Es cierto que tuvo sus momentos, tuvo sus highlights, como le dicen los gringos, ¿verdad? Sus presentadores ahí, las reacciones. Está bien, o sea, ya el hecho de que muchas producciones apoyen los Globos de Oro, porque vos sabes que el año pasado decían de que no, a que Neles, no iban. Por muy nominadas que estuviesen, la producción decía no, de hecho, el año pasado que no hubo, pues, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que ya le están dando un apoyo. Va a costar que agarre nombre de nuevo o popularidad como lo llegó a hacer hace unos 5 años como tal, antes de todos estos relajos. De hecho, bueno, estuvieron un poco predecibles, por lo menos desde nuestro punto de vista.
No hubo sorpresas, creo que les comenté a ustedes. No hubo sorpresas.
Cuando hablamos de Oppenheimer, sabíamos que no solo iba a ser los nominados, sino que iban a ganar en la parte de series. Succession merecidamente se lleva también sus premios, y en general hubo de todo un poco.
Bueno, para que vayamos hablando un poquito ya en el otro bloque, ya de los premios, ya por categoría. Hablar un poquito también de estrenos que se vienen ya en estos días que posiblemente sean interesantes. Ahorita, pues, no tengo lo que se presenta ahorita para los cines, ¿no? Este fin de semana. Creo yo que una de ellas Fíjate que te voy a decir cuál es.
Bueno, estrena la de Jason Statham. Beekeeper, Sentencia de Muerte.
Sí, por cierto, que gracias porque me invitaron a la, ¿sabes cómo cuando te invitan para que no vayas? Eran las 6 de la tarde y
la película
a las 6:15. Así, entonces es como, lo siento, no puedo.
El director del Escuadrón Suicida, oigan, ¿va? David Ayer.
Es el de la primera.
Sí, y él dijo, porque le puse, él contestó, yo lo sigo, ha contestado todos los tweets y dijo hace 2 semanas, estoy hasta de DC, ya terminé con DC. O sea, él no va a insistir que él tiene su corte ahí, no va a insistir, ¿verdad? Así que no creo que eso tenga mayor futuro.
Bueno, sí, es una semana de relleno, veo yo. Una cigüeña en apuros, la joya perdida.
O sea, la cigüeña es la hermana de Pato, ¿va?
De la misma familia.
De la misma familia
de Pato. De los productores de Huye llega No lo abras.
Sí, como que no hay
el
nada,
escondite
como...
del diablo. Bueno, ya, es de horror.
Bueno, sí, mira,
de bajo presupuesto,
yo, digamos. No dejo de mencionar cuando Rodolfo dijo una vez: las películas de terror van a estar ahí. Una o dos a tres películas cada mes.
En enero, imagínate.
No, ahí van a estar. Bueno, acordate una vez cuando empezaron a salir en febrero. Sí. ¿Te acordás?
Que no, es que ya.
Y ahora ya, la ya, película de terror es la más, ¿cómo se dice? Rentable en el ámbito del cine, porque va a estar en cada una de las. Ya sea buena, mala, regular, de bajo presupuesto, con alto. Ahí va a estar.
Ahora ustedes dos van a contestarme con honestidad. Ya la otra semana van a ir a ver Con Todos Menos Contigo. Que es la de.
Mira, de aquí que yo llegue, y esa papada ya está para alquilar allá, vamos, porque ya salió hace como 3 semanas. En
pero aquí en Honduras lo están en
la. Yo le iría a ver, fíjate. Yo le iría a ver por la trama, así como la misma película lo utiliza la publicidad.
Por una de las mujeres arañas, decimos.
Sí.
No, yo creo que también. La curiosidad. Fuimos a ver The Marvel.
Es una buena película para
fuimos, para un date. Fuimos a ver The Marvel.
Imagínate qué título le ponen. Con Todos Menos Contigo.
Sí,
eso suena, suena a Timbiriche, ¿eh?
Sí. No lo faltaba gritando aquel brother.
Uh-huh. ¿Y qué me pueden decir también, hablando de estrenos de enero, esta que ha aparecido en redes sociales? La historia hondureña basada en hechos reales.
Ah, de Rick Simavel.
Isimabel.
Bueno, todavía no sabemos mucho, pero sí se
viene. Disculpen la ignorancia, no sé de qué se trata.
Bueno, vos estabas aquí cuando eso pasó.
En los 90.
Esa
es una de las historias.
Yo estaba acá.
Sí, William, eso fue por el Chile.
Eso fue una de las historias o de los eventos trágicos en los 90 que ahora, en este momento, es común. Eso se ve en cualquier lado. De un asesinato de un estudiante del
normal
de
señoritas.
De la normal de señoritas. Eso fue en la cuesta, como dice Rodolfo, del Chile. Que la encontraron a ella ahí.
No quiero hablar de más, pero estaba un coronel implicado.
Sí, tiene que ver algo así. Por eso te digo yo, es algo que ahora vos lo ves bien común, en aquel momento no, era como que todo el mundo hablaba de ese tema.
Sí,
todo el mundo habló de qué pasaba.
Pero fíjate que no recuerdo, porque yo, como bien dice Sisu, yo viví aquí del 92 al 98.
No, pero eso es
algo. Y no me acuerdo.
No te acordás, pero sí, mira, eso fue un evento que pasó a la historia. Es parte de la cultura pop para muchos de nosotros. Nosotros los cuarentones, porque es un evento que podemos relacionar que aquel tiempo era súper, súper difícil. No me acuerdo cómo era la cuestión, ¿no?
Eso fue el 15 de julio del 91.
Del 91.
Sí.
No había llegado acá entonces yo.
Sí, era de la Escuela Normal Mixta de la Pedro Nufio, allá la que queda allá al final, o quedaba, al final de la Kennedy, ¿se acuerda, verdad?
Sí, no había venido yo, ni siquiera mi hermana había nacido.
Entonces, me está diciendo,
hasta el FBI se metió.
Me está diciendo Cedelia que ella fue que la. Me dice, no sé, pero yo todavía, o será, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que ese efecto? Efecto, man. Para mí siempre fue lo que sucedió ahí en el Chile. Pero me dice Cedelia que él encontró en una cisterna en la Vía Olímpica.
No, ese fue otro caso.
Ese fue otro caso, ¿va? Aquí, o sea, que anda bateando esta.
Sí,
anda
bueno. Yo me acuerdo cuál es ese caso que es ese, pero el de Rick Simavel.
Sí, yo me acuerdo de ese
que fue en el Chile.
Ese fue en el Chile.
Me extraña mi amiga porque ella.
Mira,
igual que a mí le gusta el true crime.
Chuck fijo andaba ahí, metido.
Sí.
No, no en el caso, sino que cuando le encontraron fijo fue
Chac, sácame una duda, vení, agarra
el micrófono. Vos que anduviste ahí en ese momento, abran los micrófonos, por favor.
No, aquí, en este, sácame una duda. Estamos hablando del tema de lo de Rix y Mabel. Ese fue en el Chile.
¿Y se fue, Chac?
Ah, sí, en el Chile. Creo que la encontraron ahí en la Cuesta del Chile.
En la Cuesta del Chile.
Sí. No, fue en el 91.
Es que se veía siempre metiéndose así, ¿me entendés? Como calzón. Me dice, es que esa fue en la Vía Olímpica.
Esa fue otra que encontraron.
Ese fue de tanto. Que William no se acuerda de ese efecto.
Es que hay película.
Yo le digo que esa muerte de ella ya aparece como parte de la cultura pop para todos nosotros, porque se vivió en los 90.
El caso, no la muerte.
El caso.
Es que lo que pasa es que era raro. Que
exacto.
O por lo menos de que un caso se tornara tan
mediático.
Mediático.
En ese ¿verdad? Momento.
Pues, o sea, entonces la gente asustada porque violaron y mataron a una mujer.
Una normalista.
A una normalista. Correcto. Entonces la gente, no puede ser. Y recuerdo que eso duró años.
Una pregunta para vos, a propósito, ya que estás aquí, Chac, ¿cómo se llama la película de la mujer desahuciada? No recuerda, dice Carlos Ávila. No recuerda el Chaquiro. La va a buscar, dice. Ahí está, Chaquiro,
modo peliculero. Película pleca documental, pero no sé, sé que la habían promocionado para festivales internacionales.
Sí. ¿Cuál es esta?
Sí,
de...
Sí.
¿Cómo es que, disculpa, cómo es que se llama de nuevo esta? Es que esta yo vi que anda haciendo sus vueltas en las redes, y como es algo...
Sí, alguien nos preguntó a nosotros sobre eso, igual, no nos,
¿algo
a nosotros
local?
No nos han dicho nada, ni nos han invitado para algo de eso. O alguna conferencia, pero sí, sí conocemos el caso y salió.
Y ahí cae en el punto que vos decís. ¿Cómo nos damos cuenta? Por las redes sociales, pero ¿nos ha contactado alguien?
No.
¿De la producción?
No.
O de cine, qué sé yo, algo para que esto vaya generando el interés debido. No se ha hecho.
Bien recuerdo ese caso, incluso todo mundo, pues en ese momento lo que vos estabas esperando era... la celebración de los 500 años, el tema del bicentenario de Morazán, eso era lo del auge en ese momento.
Sentí incluso hasta la atmósfera de ese momento, ¿verdad? Porque ahí tenés como un setup para una para un
life,
documental o para un
to reality.
Sí, exacto. Y Adriana Vega y Luis Rojas dice aquí, a rato esta actriz es familia mía, ¿no?
Prima tuya.
No sé, es que mira, yo ya me he encontrado unos cuantos
prima
Vegas.
No te dijo.
Mira, aquí los pisungos ya me mandaron. Ya me mandaron. Maldito Kevin Smith, te odio.
No.
Oíme,
es que pero.
De eso no quería hablar trailer, porque
te
vos.
Te quería preguntar.
¿Qué? Te revolves
mira,
con eso.
¿Qué? Mira, voy a dar mi punto de vista.
Hasta con
mira,
¿Qué demonios es eso que acabo de ver?
Se lo dije ayer a William. Kevin Smith es bueno para hacer tráiler.
Man, ni el tráiler, eso es cualquier cosa menos trailer.
Sí, pero el man,
son imágenes copiadas y pegadas,
sí,
random.
Ahí siento yo de que no te están dando nada.
Para mí, imagínate, ni siquiera escenas, imágenes de pichingo. La tila, ahí viene. El Grislor,
sí,
ahí viene.
Sí, pero si lo vemos del punto de vista, te pone una batalla, te pone algo que tiene que ver con el pre-Eternia, que no sé cómo lo van a mezclar. Vos sabés que la fumada que se tienen en los viajes.
Que Randor murió.
Correcto.
Que
después
de
se ve un traje de. Es bien complicado. No sé realmente qué es lo que va a presentar.
Seré rey como
ahí, como les digo, yo hasta ver la serie te puedo dar una opinión mejor.
Me habilitar el Congreso para la reelección.
De la serie. Ojo, la música, él se quiso ir ochentera y mete a Joe Esposito, obviamente el que hizo la banda sonora de Karate Kid, y creo yo que un maestro de los 70s y 80s, que por ahí fue que él rondó en eso, y el tema que quedó enmarcado pues en las películas de Karate Kid, en las famosas peleas.
Yo creo que le vamos a poner de título lo como se mencionaba antes, criterio reservado.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque tenés que ver para saber de qué se trata. El trailer no nos dio nada para juzgar, te lo digo yo.
Yo igual, yo quedé,
no veo
yo
nadie.
Quedé enchivolado más bien, yo no sé qué línea es esta, ya ni me acuerdo en qué terminó
volvemos a lo mismo. Mira, pero igual, te voy a decir una cosa, el tema es que este sabe que le embarró con la primera, las críticas
cambiaron,
le llovieron.
Cambiaron la voz de Tila también.
Sí, ella ya no quiso seguir esta...
Melissa Benoit es la...
Qué linda.
Qué linda. ¿Qué se ha hecho?
William Shatner sale.
¿Ah?
William Shatner sale, dicen que para palabrearse con Mark Hamill. O sea,
quiero mira ver. Que conoció el otro día a la mamá, nada emocionado.
Ah, sí, Mark Hamill dijo que estaba feliz porque conoció a la mamá, o sea, conoció a Natalie Portman en los Globos de Oro.
Imagínate. Pero, te digo, hay que esta serie hay que esperar, es el 25 de enero, si no me equivoco.
El mismo día que estrenan la película esta hondureña, entonces.
Sí, el mismo día.
Pues, ahí vayan poniéndola ya en su watchlist de Netflix, porque vamos a tener que
formar no, criterio de nuevo. Yo la voy a ver, yo creo que, mira, ahora, los personajes que se miran ahí se miran pintas. Yo siempre he dicho que la animación
es exquisita, man, sí, pero
yo no voy a
la
negar,
trama, buena. La historia... Sí. Ahí donde se
es que mira, si hubieran hecho esta versión de He-Man como una versión según Kevin Smith, en sus loqueras, en sus
es que sabes
no
que,
como una digna
sabes qué es
sucesora.
Lo que pasó
eso
sabes lo que pasó problema. Ahí René y yo veo que ha estado pasando bastante con las producciones últimamente, las casas, o sea, ya sea Disney, Netflix y todos estos hacen casting de director no necesariamente por lo que puede
aportar
sino que están llenando como un es un casting, ¿verdad? Como esta, me despido del chacarrón, yo ya me voy. Ya, me regreso a la Yuma, así que adiós, nos vemos. Llámala, Dori. Ahí cuando, lo más pronto posible, será, man.
Va a pasar décadas. Abrazo.
Lo que es de su hermana.
Dale, vos. Dale, yo sé que vos sos un muchacho limpio. No, pues sí, chacarrón.
Bueno, tienes que preguntar, ¿y vos sos sana?
Bueno, a lo que iba que ahora es casting, lo que hacen. Vaya, pues vos, cuídate. Adelante, despídense de la leyenda, pues.
Gracias por las camisolas.
No, ya sabes. Que hacen casting de director, en el caso de Kevin Smith. Ajá. Él como que tenía cierto criterio, es geek, es nerdo, le entiende medio, más o menos este trámite de superhéroes. Metámoslo aquí, encasillémoslo.
Y tiene
mira lo que hace Disney.
Adelgazó, tiene nueve.
Mira lo que hizo Disney.
Pero ¿cuál fue el problema? Pero antes de que lo digas, ¿cuál fue el problema de él? Que le dicen, ¿conoces la historia de He-Man?
Exacto, no sabía.
Sí, yo fui fanático, yo tuve los pichinguitos, yo crecí con esa serie.
Si vos lo pones a que te escriba algo de Batman, sí te creo más. Porque mira, siempre ha tenido eso de DC, siempre ha sido lo suyo.
Ustedes.
Pero de He-Man, yo nunca había escuchado que le gustaba He-Man hasta que le dieron esta chamba.
Hay una entrevista a principios de los 2000 muy famosa.
Ajá.
En una tienda de cómics allá en Los Ángeles donde Kevin Smith pues entrevistó a la leyenda Stan Lee, donde hablaban de todos los fenómenos. Fue una entrevista que ahí está, ese documento, o sea, véanla, es algo que para mí es trascendental, o sea, usted la va a ver ahora y
fue uno de los primeros en darle un rol a Stan Lee, ¿te acuerdas? Mallrats.
Exactamente.
Cameo de Stan Lee, legendario, ¿verdad?
Exactamente. Y recuerdo muy bien cuando Kevin Smith dijo algo, pues, o sea, porque se dio vuelta y Stan Lee le empezó a preguntar, ¿verdad? ¿Te ves dirigiendo una película de superhéroes? Y él dijo, aunque yo quiero, me muero, y es lo que sueño, yo no puedo dirigir algo de lo que soy fan porque imperaría mi criterio. Entonces, uh-huh. De unas palabras así tan sabias hasta cierto punto, vos te imaginarías que no va a cometer el error que come, pero todos tienen que comer, por lo visto, ¿verdad?
Todos tienen. Es que lo que pasa que también, bueno, ya nos metemos en el tema en sí de Kevin Smith, pero ha estado en declive desde hace años, hizo. Desde hace años, ¿verdad? Por eso es que siempre vuelve a su minita de oro que fue Clerks. ¿Vos viste la tercera? Man, qué triste. Mejor se hubiera quedado con la segunda y ya. Siempre retorna a lo que era de su línea, ¿no? De su universo.
Askewverse, así es, ¿verdad? Tenía su propio. Dogma es una buena película, noventera, sí. ¿Se recuerda?
Sí, es que ya un punto. Vaya, aquella de el declive, ¿sabes de dónde empieza? Desde
Chasing Amy, perdón.
Bueno, desde Clerks 2, creo, sí. Desde Chasing Amy para Clerks 2, ya ahí se mira el declive de su carrera y, bueno, de su importancia dentro del mundo geek. Pero bueno. Disney hace lo mismo, contratando a esta directora de Candyman para hacer The Marvels. Ella estaba llenando casillas de inclusividad. Es afroamericana, es directora, pero metió ella en sí su punto de vista, su idea en la película. No, queda evidenciado que no. Hacen casting de director porque cumplen con ciertos criterios que luce bien en papel, en el sentido de relaciones públicas, de la inclusividad, etcétera. El ejemplo más reciente, esta directora pakistaní activista que contrataron para Star Wars.
Eso,
para ella mí... no es, vaya, para empezar, no es. Ha ganado Óscares, pero por sus documentales.
De otros temas.
De otros temas serios de la vida real.
No comerciales.
Está bien que sea una activista, pero dentro de su rubro.
O sea,
y aquí de repente es una directora de una película de presupuesto de 200, 300 millones de dólares.
Mira, para Star Wars. Hoy por hoy vos tenés que poner a un director de película popular, de película taquillera. O sea, por mucho que duela, vos, o sea, porque hay que hablarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Qué es más seguro, poner a esta chava o poner a Taika, que aunque no nos guste? Pero Taika va a tener que hacer su trabajo porque entiende manejo de masas.
Sí, la popularidad.
La popularidad, y quizás no me estoy refiriendo a calidad de director, sino que al producto con el que quiere llevar. O sea, ya se sabe que esta semana se anunció que Jon Favreau va a dirigir la película del Mandaloriano. Lógico. Ya, sí, o si sea, no todo se el mundo dice...
Si no se la dan, brother... Tengo una pregunta. ¿Será por lo mismo anuncio de esta directora y la continuación de la línea de Rey? ¿Vos ves que en otras ocasiones hizo Star Wars con... ¿cómo se llama? Con emoción, con fanfarria, te anuncian estas películas.
Y no sé.
Y esta... un anuncio, no, un comunicado. Ahí viene. La película de Grogu. De mi punto de vista, para tapar lo que hicieron con esta señora activista, que no es culpa de ella de que ella es activista. Está bien que ella luche por los derechos de la mujer en Pakistán. Pero ¿es esa la persona indicada para este proyecto, digo yo? No, porque ya estás encasillando o estás haciendo casting de director como luce y como emprende su vida personal, no como aporta como directora de un punto de vista artístico y creativo.
Mira, yo no sé por qué Kathleen Kennedy se mete a rollos.
Otra cosa, me acordaste. Ahorita que dijiste Kathleen Kennedy.
La primera mujer que hace algo para Star Wars.
Ajá, y todo el mundo se le olvidó la esposa de George Lucas. Se le olvidó Kathleen Kennedy. Se le olvidó Patty Jenkins. ¿Te acuerdas que le habían dado una movie? Sí, hasta ahora dicen que es la primera mujer.
Fíjate que yo no sé por qué Kathleen Kennedy con su agenda se mete a rollos si tiene una directora que tiene Deborah todo. Chow. Tiene todo en Bryce Howard Dallas.
Ahí la tiene.
Es mujer. Maneja esta agenda ahí que ahí va.
Sí.
¿Verdad? Es súper tetra popular.
Ya dirigió varios episodios de Star Wars.
Ajá.
De series de Star Wars.
El papá dirigió solo, de una u otra manera.
Una leyenda del cine.
Es de ese clan de Lucas. O sea, ni siquiera es del clan, o sea, de Disney, sino que tendría la bendición de George Lucas para esto.
Sí.
O sea, ¿qué más querés?
Que está comprobada, pues, igual que Deborah Shaw, pues, que hizo los episodios de.
O sea, si el riesgo lo vas a hacer, tómalo con Bryce. Para mí es una apuesta más segura.
Y sobre todo si su preciosa, ¿verdad?
Preciosa, o sea, qué linda.
Linda.
Pelirroja corriendo
en tacones. Pelirroja, ajá, ¿verdad? Lástima que va a salir en ese churrito de Argyle, ¿verdad? Pero bueno.
Man, yo no sé cómo aceptó, pero bueno, recordá que ella está haciendo de todo. Ella, vos sabés que va de... Ella en su carrera puso el Oscar allá.
Bueno, y entonces, ¿por qué no le dan la oportunidad a ella? Y le das la oportunidad a esta señora que... Con mucho respeto, como le digo, manténgase en su rubro.
No es el
pues.
Público target hacia donde va. Yo creo que incluso mucho anuncio de Star Wars, nada que pega. O sea, si dicen que ya viene lo de Ahsoka, que la película, que es, pero este año tenemos de Acólito, es lo que va a seguir. Si Acólito no pega, sí, wey,
otro
agárrense.
Momento cringe. Ya sabes quién está involucrada con ese proyecto. ¿Va? Nuevamente volvemos a ese punto que les digo yo. Están haciendo casting de directora. ¿A quién pusieron? A la ex asistente de Harvey Weinstein. Aquí ya estoy confundido con Epstein, con Weinstein, con todos estos tocones. Entonces, ella era la ex asistente.
¿Qué vamos a hacer? El listado de los tocones.
De los tocones.
Kevin
Spacey.
Tocón.
Bryan Singer.
Tocón y medio.
Tocón y medio,
¿verdad? Porque tocó a Marvel y tocó a Disney.
Bueno, hasta Cat Williams el otro día salió diciendo que Weinstein lo tocó también.
Bueno, entonces, al final Michael Jackson era inocente, ¿va?
Ajá. Sí. Bueno, ahí nos metimos en otro rollo, pero el punto es que...
Pero el listado famoso, o sea, ahí están que, todo que esto.
Que te sí, mencionaba, todo. Ya se me olvidó lo que mencionaba de Harvey Weinstein, ¿por qué lo saqué a
relucir? Por cierto, la de Amy Winehouse. Viene la biopic también, si ya se presenta el
mira. Sorprendentemente no es con Zendaya.
Sí.
Sorprendentemente, pero, yo sí. Pensé que ese papel se lo iba a ese pintado.
Pero vamos a ver si...
Pero se mira súper independiente con ustedes, y yo creo yo que... Para eso mí. Va a ser como la de Whitney Houston, que va...
No era.
Si pasa sin pena ni gloria.
Es que lo que pasa es que, sí. Mira, lo de Whitney Houston es claro. ¿Cuál fue el problema? Lo vimos venir, sí. ¿Verdad?
Y el esa casting.
Fue, y esa fue su prerrogativa. Porque no pones a Bobby Brown, pues. No pones el tema de las drogas. Entonces, ¿qué va? O sea, es causa y efecto.
¿Sabes cuál?
En el caso de Amy Winehouse, y disculpa que te interrumpa, es muy pronto. Es cierto, es una leyenda, su voz y todo, pero era muy pronto para anunciarla. Creo que debieron dejar un poco de tiempo.
No, yo creo que mi problema es, no es tanto que la hayan hecho, sino que necesita alguien de renombre. El problema con las películas biopic, tenés dos opciones realmente. O es sobre toda su vida, o un segmento de su vida. ¿Te has fijado? Que esa es la fórmula por la general que se usa. La de Elton John, creo yo que te agarró toda su vida.
Sí.
La de Mercury. También. Pero hay otras que te agarran solo un segmento. Sí, entonces, este año se viene la de
Straight Outta the Compton, que esa pegó bastante.
Vaya, por ejemplo, Bohemian Rhapsody que pegó, ajá, pero no se enfocó realmente.
Pero fíjate que ahora la gente resulta que la medio odia y prefiere más la de Elton John.
Sí, la de Elvis no agarró tiempo, toda la vida.
Estoy hablando que en su momento, habló del efecto de los problemas más de las drogas, esto es lo que la gente quería.
Y que hay siempre, sí. Otro punto que siempre repiten en las películas biopic, siempre se encuentra el artista reflexionando antes de dar un concierto, está ahí pensando, se pone a pensar en su vida.
Y sale en
y todo lo que ha hecho, y ahí empieza la movie, ¿no? Entonces,
ya,
¿qué podemos esperar entonces de esta de Bob Marley, que sale este año?
También.
Y de esta de Amy Winehouse, que yo siento... Que es una producción inglesa.
Que reflexionen.
Es que queda como adentro de su cápsula, pero no creo yo que vaya a ser el boom internacional que todo el mundo espera, pues, porque yo creo que alguien de la talla de Amy Winehouse merecía alguien más reconocido para ese papel.
Totalmente.
Y de una producción de mayor escala. No que sea mala o de bajo presupuesto, pero se nota que es una producción como local, pues, así como de Inglaterra.
Bueno, hay que esperar más.
Con falta
más
de presupuesto y falta de actores conocidos, que yo me recuerdo, yo no me recuerdo haber visto a nadie conocido. Mira la contraparte de la de Bob Marley, ahí por lo menos tenés este main que salió en Barbie, que salió en Secret Invasion, y si le miras un poco más de presupuesto, y está involucrado Ziggy, sí, el hijo.
Acordate cuando la película aquella que hizo André 3000, que tampoco llegó a nada,
sí,
que era sobre Jimi Hendrix.
Exacto. Y de esa escala, fíjate.
Y no llegó, pero a nada. Y salía, se suponía que iba a pegar esa película. Era el momento de
Outcast,
se estaba vendiendo bastante.
Como la de Whitney Houston también.
Sí, bajito, yo te dije.
De bajo perfil.
De cuando vi el trailer y la sinopsis y todo lo que hablan de la de Whitney Houston, yo dije, esto no va a pegar, o sea... Sin la causa de los problemas, porque recordad que necesitamos drama, esto no va a pegar.
¿Y cuál es el propósito de estas películas? Jóvenes, al fin y al cabo, venden. Siempre venden.
Bueno, muchas de ellas, en el caso de Bohemian Rhapsody, le dio otra vez primeros lugares a la música que nadie la conocía en su momento. Amy Winehouse puede ser lo mismo, pero volvemos a lo mismo. La de
Priscila, ¿qué es lo que todo el mundo criticó? Criticó que, en primer lugar, no hay música. La música que ella inspiró o influenció.
Sí.
No salió.
Y tendría que estar.
Ajá. Y cómo definitivamente cortan la historia, queda ahí, pero no hablan cómo llegó a hacer películas con Leslie Nielsen, por ejemplo, ¿te acordás?
Sí.
Donde está el policía 33.
Sí, es cierto.
Que es película penca, ¿ah?
Sí, y ella estaba ahí.
Y estaba ahí. ¿Qué pasa? Es parte de la biografía, buena o mala, disculpen, pero es parte de la biografía.
O sea, ¿en qué te quieres enfocar?
¿En qué te quieres enfocar? Freddie Mercury estuvo claro, es en su momento.
En sus inicios de la música, sí.
Exactamente. Hasta ya lo demás no era tema de la
música. Te pasaban el efecto de los problemas de drogas, de su homosexualidad y todo lo que querrás, pero por encima y seguías con la película.
Y se toman una buena parte de la película para explicar el título de la misma y le dedican a la canción.
Correcto.
La película, o sea.
Por eso es que funcionó. Ahora, funcionó. Vos mencionas ahorita que como que las cosas están cambiando, porque la de Elton John fue diferente. Aparece y fueron criticadas, sí, pero horrible al inicio. Yo, pero igual, a mí me
fue,
dio.
Fue más imaginativa porque se utilizan las canciones de Elton John para contarte la historia, pero interpretadas de acuerdo a él las, como que las pusieron en, creo, no me acuerdo, bueno, cuando él es niño ponen una canción que no, sí, necesariamente tiene que ver,
sí, ya te entendí,
con esa etapa de su vida, pero fue un poco más imaginativa que la de Bohemian Rhapsody, ¿verdad? No digo que sea una mala película, simplemente
a mí me gustó,
no,
pero
no aprovecharon, pero era
lenta, eso era lenta, no era de cine, era, creo que era de streaming, bueno, con el,
y por eso te digo, perdón, que ya con el tiempo la gente ha cambiado de opinión, prefiere ahora la de Rocketman.
Bueno, aprovecho rapidito unos mensajes porque irnos a la pausa, porque si hay bastantes. Byron, ahí está el Pipo, mira, saludos desde Miami, saludos mi gente, dice Byron. Carlitos Lanza, mi hermanito, parte de Peliculeando, y saludos a todos. Comparto con ustedes de ver la serie de Ecos sin esperar nada. También quiero desearte a William un buen viaje y a ver cuándo vuelves. Carlitos, sí, Lanza. Bueno. Alejandro Vanegas, Walking Dead es otro producto sobreexplotado. Giuseppe Salgado, buenos días, peliculeros. ¿Qué onda con la gente? ¿Ya han visto películas o series? Y las críticas, no sé de no sé qué quieren ver ahora. El movimiento Wookiee y Progre, aparte de hacer las películas o series políticamente correctas. Me imagino que habla todo lo que está haciendo las películas ahora, que se bajan por esa parte, como dice, políticamente correcta, ¿no? Neri Mendoza, buenos días. ¿Por qué salió Piratas del Caribe de Disney?
Me imagino que por derechos ustedes. Este es el juego de los servicios de streaming. Es como el chavo que se pone en el parque y te pone tres vasitos. ¿Dónde está la pelotita? Na, 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 na. Te la mezcla y vos tenés que buscarla. ¿Dónde está? ¿Quién la tiene aparte de Disney? A rato está en HBO Max. Yo, como aquí no tengo servicios de streaming, no.
Te digo, yo tengo la respuesta para eso. Ajá. Simple y sencillamente es Jerry Bruckheimer.
Sí.
O sea, Jerry Bruckheimer le dice, bueno, Disney, me ayudó a distribuirla. Ajá. Me va a hacer su juego, ¿verdad? Sí. Pero la película es mía. Y vamos a ponerla en Disney porque usted tiene derecho preferencial. Ok, ya pasó su tiempo. ¿Va a pagar más? ¿Va a pagar igual? No, pues más bien menos. Bueno, con permisito, pero se le quita y se la paso a otro servicio para popularizar, porque al fin y al cabo el productor lo que le conviene es mover su producto para ver si tiene oportunidad. Que por cierto, esta semana vi una de Jerry Bruckheimer, que es la de con el chavo de Thor, que son los 13 valientes y todo de acción. ¿No la han visto ustedes?
No me acuerdo.
Ya vamos a hablar de
13 valientes.
13 valientes. Que son de la, yo no sé si la película era vieja o qué, porque era de las
De Chris Hemsworth.
Sí, de las tropas de Estados Unidos que fueron a pelear a Afganistán inmediatamente después de lo del 9-11, y las tropas que tuvieron que aprender a pelear en caballos.
Yo que he escuchado esa película, yo, Black Hat, se me viene a la mente, otra que hizo alrededor de esa época, pero bueno.
Pero bueno, Jerry Bruckheimer buscando a esos, y sale el Zapataki como esposa.
Mira, dice aquí Carlitos Ávila, bueno, fue la que preguntó, dice, y Zungo Peliculero, ya saben cómo se llama la película. Ah, bueno, se le había dicho la pregunta. Shakiro, modo peliculeando. El efecto Mandela. Alexander dice.
Bueno, sí, efecto Mandela, me imagino, con lo que hablábamos de esta chava que falleció en el 91.
Chuck, en cabina, un saludo, muchachos. ¿Qué opinan del escarabajo azul? Porque ya habíamos hablado un poco de ella, ¿no? No mucho.
No mucho. Yo no me acuerdo haberles oído a ustedes mucho de Blue Beetle. Yo no la sigo sin verla todavía.
Para mí es una película de streaming que es una versión del Hombre Araña de Disney.
Sí, es vieja, yo no la había visto. Sí. En 18.
Alexandro,
solo para, dice, para aclarar.
Fíjense que el martes estaba viendo La Fiesta de la Salchicha, la película.
Sí, la película.
En la sala con mi suegra, dice.
Imagínate. Oíme,
vale más que esa doña salió, dice. Porque sinceramente, ¿qué película esa más?
Desastre. Es vulgar esa movie. Es de muñequito, pero es vulgar.
Ayer vi el episodio de South Park donde hablan de OnlyFans.
Hombre.
Prepárense.
De verdad.
Porque Randy se destapa totalmente. Todo el episodio.
Dice, saludos peliculeros, feliz fin de semana, aquí escuchándolo de nuevo. ¿Qué han escuchado de No Way Up? ¿Será un churro como charnado? un avión atacado por tiburones en un accidente en el mar. ¿De dónde salió esa idea?
Híjole, pues...
Mira, la idea no es que está tan perdida. Un avión que cae en el mar, está flotando y hay tiburones alrededor, es buena opción para todos los que les gusta hacer esas películas de tiburones, ¿no?
Ahora, que esa es una película donde sale Kelsey Grammer. No sé, man.
Bueno, es que Kelsey Grammer ahorita se dedica a hacer este tipo de películas así como directo a video, así que...
De sci-fi.
Sí, de sci-fi, ahí anda rebotando el pobre Kelsey Grammer, ¿no?
Bruce Dallas Howard, los escriben acá. Byron dice, déjenme a Michael Jackson en paz, él era inocente, dice.
Oye, Pipo, ¿cómo se pone? Va con Michael Jackson,
puso un poco.
Dice Jorge, dice, ¿qué tal es la serie Sisu recomendada? No la he visto.
¿De Ahsoka Sisu?
Ah, de Ahsoka.
¿La recomiendas?
Ahsoka, no, sí vale. Y ahora que está, mejor verla corrido, pues, o sea, sí, créanme que le van a entender un poquito más que el hecho de estar como semana a semana, como estábamos viendo. No, súper recomendado.
Dice Stephanie Germanota, debería interpretar a Amy Winehouse. Lady Gaga.
Ah. Dice... Sí, aquí el Pipo en esos tres comentarios lo que te quiere decir es que hay una película que se llama Walker, The Dewey Cox Story, que fue una parodia precisamente de todas las películas biopic. Incluso, ya es cierto, tiene razón él, que en esa película le dicen, Dewey, y aquel ido, ¿verdad? Recordando su vida ahí detrás del escenario. Y de ahí viene ese comentario que les digo yo, que casi siempre sí empiezan, ¿verdad? Empiezan a reflexionar. Oye, sobre su vida.
Dewey, me suena Huey, ¿te acordás hace muchos Huey, viernes Huey atrás que fuimos a ver a aquel?
Aquí en el Baby Huey.
Al Baby Huey, mucho allá baby, en Florida, ¿te acordás?
Sí, mucho
¿te acordás, Pipo?
Sí, no se le olvida...
Bueno, pues vamos a irnos con música rapidito, ya vamos a regresar con más en películas. Bueno, ahorita vamos a hablar ya de los cómo quedaron los ganadores de los premios, para que ir hablando un poquito de ellos y tener este último bloque, pues ya hablando de los premios y lo que se puede venir también para los Oscars más adelante. Vamos con este tema, parte de la banda sonora de Karate Kid, que salió ahorita, que creo que es lo más emocionante que he visto ahorita en lo de Master of the Universe, que se presenta este 25 de diciembre. Es el tema de Joe Esposito, o como le decían a él,
25 Ben. De enero, vos te quedaste en Navidad, vos.
25, así va, perdón, vos. Es que todavía estoy como el árbitro que el salvadoreño, vos. Quiero que se alargue más el diciembre. Sí. Vamos a ver ese peliculeando presentado por Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Así que los invito para que vayan, ingresen a la página www.cinemarca.com. Van a encontrar las películas que están en su momento y así poder ir con su familia, con sus amigos, con su novia, con su perrito, con quien usted quiera. No, los perritos no creo que entren, pero usted sí puede entrar. Así que disfrutar de las mejores películas en las mejores salas de Honduras. Los invito que sigan nuestras redes sociales. Es bien importante que sigamos creciendo y con la mano de ustedes, sus clics que le den ahí o sus compartir, también nos ayudarán. Nos encuentran en Facebook como Peliculeando en X Igual y también en Instagram como Peliculeando-Rock en el Pop. Además, las plataformas para que nos puedan chequear después de que termine el programa, también nos pueden escuchar por medio de las diferentes plataformas como Spotify y en nuestros podcasts, que gracias a Carlitos Lanza los lanzamos cada semana que se pueda. Este sale dentro de terminado el programa, ya está saliendo, y después sale en Spotify al ratito. Sisu, arranquemos los premios que pasaron este fin de semana, que William no durmió. Miraba que pasaba subiendo.
Todo ahí, mira.
Sí, fíjate que sí, estuve viendo esta onda.
¿Qué le pasó a Greta Gerwig?
No, es que no, está fuera de competencia, no puede ganar. No puede ganar.
Todo el mundo
está ahí por pedigrí, pero no va a ganar en contra de toda esta competencia que tiene. Si ese premio de Barbie se lo dieron porque ocupaba un premio para Barbie. ¿Te fijas?
Vos decís fue el
de taquilla. El de taquilla, ¿no? El de taquilla. Sí,
popular.
Estamos para Facebook en vivo en Rocket Pop.
Ellos también deberían ser.
Puedes compartirla ahí.
Merecido Christopher Nolan, definitivamente es súper merecido. Creo que es el trabajo. Incluso ves la cara de Scorsese, se alegra cuando su amigo Christopher Nolan gana, porque sabe que es un trabajo fino.
Mi pregunta es, para ustedes que están bien metidos en este rollo, los que estaban nominados, ¿estaban como ya sabían quiénes iban a ganar? ¿O hubo alguna sorpresa que dijeron, ay, puchica, este sí me sorprendió?
Es que yo, René, esto de los premios es todo de momento. en inglés, momentum. Momento, o sea, la velocidad que lleve tu popularidad o tu alza, el boca a boca, como se están dando otros premios, vos vas en ese envión. Entonces vos vas viendo cómo se van dando las cosas. Y por eso no hay sorpresa, porque vos estás escuchando lo que ganó aquel, está aquel, el tipo de, quizás incluso los mismos estudios al tirarle dinero a la campaña de elección, digámosle, para estos premios también, ahí vas viendo un poco de eso. Entonces, cuando ya a la hora de la hora, vos decís, ok, no hay sorpresa, pues, ¿por qué?
Pero fíjate,
mejor actor de reparto, man.
Yo te voy a decir algo, no sé si complementa o es diferente. Yo siento que sí se reconoció ciertas cosas que para mi gusto, no necesariamente es el gusto popular, pero sí el gusto de que sí estaban ok. Vaya, por ejemplo, para mi sorpresa fue que a Spider-Man no le dieran, pero el niño y la garza se lo merecía. Se lo merece.
Por lo mismo que venimos hablando, ¿no? Ya estábamos viendo ese envión, ese alce de esta película. Todo el mundo estaba hablando de ella, estaba pegando en taquilla. Se estaba hablando. Ya sabíamos que Disney descartado.
Pero lo que pasa es que no podés obviar la fuerza mediática que tiene Disney como para presionar, como, hey, no solo nomínenme, denme algo, pues. Y con todo y todo, pues.
Es un director legendario como Hayao Miyazaki.
O sea, y por eso.
Miyazaki. Tremendo, un director legendario como él, ¿verdad? Que incluso allá en Japón tiene, bueno, Estudio Ghibli. Vaya, no necesito que hablar mucho de Estudio Ghibli porque ya todo el mundo sabe qué es. Entonces no hay sorpresa ahí. Si acaso en lo de extranjero, porque ahí más o menos no hemos sido expuestos. Apenas Autonomía de una caída va a llegar a cines aquí a Honduras. Apenas ahorita en este
Pero mes. Vaya, vos mencionabas como mejor actor de reparto Robert Downey Jr., ¿no? O sea, que si realmente mereces, porque sabes que se ha hecho un papelazo en Oppenheimer, después de ser el narrador, el que te lleva la película, se convierte en un supuesto héroe que va a salir y resulta ser villano. Es un buen twist, me gusta. Lily Gladstone, mira, esa película yo sé que no se la van a recetar, Los Asesinos de la Luna.
No, yo sí, bo, lo que pasa es que no.
Pero te voy a decir algo.
No he tenido
apoyo. Sí, aquí. Sí, ella se merece, porque fíjate que ella, su actuación se basa más que todo en gestos, pocas palabras. Y realmente que la hayan nominado y que haya ganado, para mí, disculpa, eso tiene mérito, ¿verdad? Lo que no entiendo es que vaya. Por ejemplo, en el caso de Billie Eilish ganó, ¿verdad?
Sí, pero es que ahí Barbie tenía tres y bueno, lástima que no me estaban ahí grabando, pero yo les dije a mis papás, estaban dormidos, ¿va? Pero les dije, ahí fijo Barbie va a ganar. Y así estaba yo solito, ahí fijo este va a ganar. Porque
ni,
también,
ni Lenny si has visto Kravitz, suficiente. Ni Jack Black, ni Bruce Springsteen.
Nah. Aunque estaba The Boss ahí presente.
Gente de peso.
Billie Eilish.
Billie Eilish por popular.
Y su, herman, sí, y su hermanito ahí, Fineas, creo que ya me te jodido.
Bueno, la banda, como banda sonora, creo que Oppenheimer fue el que se la llevó igual. Me imagino que. Es que yo creo que como banda sonora no solo es por el tema de música, sino que cómo la pueden.
El fondo.
El trasfondo, la mezcla de entre imágenes, la visión que se daba, creo que ahí donde funcionaba. ¿Vos? Y creo que se miraba venir.
Sí, vos ahí por los premios técnicos, vos vas a ver también tendencias. Y entonces cuando vengan los Oscars vas a ver que no va a haber sorpresa, porque estos premios, por muy que no den bola, son como un parámetro para ver qué es lo que va a ganar en los Oscars o qué va a estar nominado. Si acaso una sorpresa que podría pasar, en diferencia con los Oscars, son los nominados. Puede que por ahí aparezca The Iron Claw, puede que por ahí aparezca Napoleón de repente, no sé, como la del año pasado, aquella doña que nada que ver, vos. Y de repente nominada a mejor actriz, aquella Riceboro, que incluso hubo controversia de por qué se estaba promocionando.
Ah, sí, ya me acuerdo. Que sí, ella
eso fue algo así que no rompió el ritmo del asunto, ¿verdad? Pero todo lo demás aquí, man, predecible, ¿verdad? Mejor actriz de reparto, Divine Joy Randolph. Los que se quedan, miren esta película, por favor. Le suplico, miren, si vayan al cine a ver esta onda, porque creo yo que más bien. Hoy en día perdemos ese. Siempre estamos ahí reclamando. Ay, ¿por qué no sale estas películas de medio presupuesto? ¿Por qué siempre son las mismas babosadas? Que no son muy buenas. A propósito, la mayoría de alto presupuesto y no pegan. Vayan a ver lo que se queda con Paul Giamatti también. Mejor actor para comedia musical. Mejor actriz de reparto. porque es una historia sencilla, es un maestro que se queda encerrado con unos estudiantes en una escuela para varones, ¿verdad? Así, aislada, ¿no? Que un internado, ¿verdad? Entonces, y toma lugar durante la época navideña. Es un estudio de personajes. Y tanto que nos quejamos con estas películas de alto presupuesto que tienen falta de desarrollo de personajes,
que todas han salido
de molecharse una movie que se enfoque en los personajes.
Y para Paul Giamatti, el desarrollo de personajes, eso es especial.
Es un actor de, como es que le dicen, character actor.
Sí, exactamente.
Que no es el guapetón, pero por siempre lo vas a ver actuando. Se mantiene constante, igual que...
¿sabes por eso es que ejemplo? Billions la ha roto este tipo, porque es uno de los principales de Billions.
¿Sabes quién es el ejemplo supremo de este tipo de actor? Esta doña... Ay,
no sé James Wood.
No, esta doña que apareció con Margot Robbie en la de Tonya Harding. ¿Cómo se llama esta señora? Ella ganó el Oscar. Hizo el papel de la mamá de Tonya Harding. No sé cómo escapa, pero esta señora ha salido a Allison, ¿qué se llama? No me acuerdo ahorita, pero bueno.
Allison Henley, que ella salió también en Harry Potter, ¿verdad?
Y ha salido un montón de películas. Juno, como la mamá
en
de
Juno. Exactamente, la mamá de Juno.
The Way Way Back, que era la mamá también, que hacía pasta al hijo porque tenía un ojo visco. Man, esta señora es el típico ejemplo de un character actor. Siempre la vas a ver en películas constantemente.
Hasta
bueno,
J.K. Simmons
es otro. Que podrías también más o menos encasillarlo ahí. Pero bueno, la otra no sorpresa fue mejor actriz Emma Stone, ya sabemos, ¿verdad? Ya les he contado la historia de Pobres Criaturas.
Es
muy fumada, es explícita. Es el autodescubrimiento de una mujer que básicamente es como una Frankenstein. Igual, ¿verdad? Cuando una actriz como esta se expone de esa manera, vienen los alabos y viene entonces el favoritismo del público que vota por estas ondas. Mejor actor, Cillian Murphy, obvio también, ¿verdad?
Sí, va.
Va
la actriz.
Basado en alguien histórico, ¿qué más querés? A veces eso es requisito para que te ganes un Oscar.
Sí.
O subir de peso, bajar de peso.
Exceptuando. Ajá. Chaplin de Robert Downey Jr.
Sí.
Que fue que le dieron en la cara desde ese momento, no lo olvidemos.
Por
eso yo creo que él regresa con esto para ver si realmente
como
lo van a tomar
punto
en cuenta o no.
De redeeming, ¿verdad?
Sí.
De redimirse, ¿verdad? Con
que
este
le dieron
papel.
La boca ahí, ¿no? Le hicieron
mal ignorado totalmente. O sea, lo que pasa es que Robert Downey Jr. también daba por hecho de que él obviamente había ganado, si no me equivoco, el
Sí, él mismo lo dijo.
Él iba seguro.
Tenía 26 años en aquel entonces. Eran los principios de los 90.
Chaplin.
Y el man dijo, yo me la creí, que iba a ganar.
¿Qué puede fallar?
¿Qué puede fallar en contra mío? Y bla, no se lo dieron. ¿Quién ganó? Daniel Day-Lewis.
Sí, exactamente.
De Daniel actuación, creo yo. Terminó ganando. Bueno, la otra no sorpresa, comedia o mejor comedia o con musical Pobres Criaturas, por lo mismo que les expliqué de Emma Stone. Mejor película,
Defoe,
drama,
no,
Oppenheimer.
No lo tomaron en cuenta. Y le dieron su estrella esta semana en el Paseo de la Fama.
Ahora aquí ya les pasó la chepia de los Oscars. En los Oscars no podés separar las categorías de mejor película como drama y comedia musical.
No, una sola.
Ahí van todas juntas.
Oppenheimer.
Entonces yo te pongo, ahí está, ya lo dijo él. Si te pongo Pobres Criaturas a la par de Oppenheimer, ¿quién va a ganar?
Oppenheimer.
Ahí está tu mejor película para el 2024.
Y es más, sonido, Oppenheimer.
Todo técnico, Oppenheimer.
Oppenheimer.
Ya le estamos dando spoiler. No es que así es.
Fíjate que
cuando ves
la
suficiente cantidad de estos premios, man, ya vas viendo las tendencias, ya vas
la
viendo.
La viudita no la.
La chepia ya la tenés.
A Florence Pugh no la nominaron. Bueno, era un papel demasiado pequeño.
Pero te digo, puede haber una que otra sorpresa.
Una que otra
ahí,
sorpresa.
En las nominaciones que son a finales de este mes.
Mira, yo te lo digo hoy por hoy, Poor Things, Oppenheimer. La caída era, ¿verdad? La anatomía de la caída son las películas que van más van a mencionar.
Ahí está, mira,
los
la Critics
Choice
de...
Awards nos van a decir también este fin de semana qué procede, por dónde va la tendencia y si se mete una que otra película. Pero te voy a decir algo, las películas animadas yo creo que ahorita ya por fin a muy populares. Yo sé que a ustedes les encanta Mario, a mí me gustó cuando la vi, pero frente a al Niño y la Garza, disculpa, cambia, yo creo que ya aquí la cosa cambió, el juego cambió totalmente.
Pues. Sí, porque ya estás hablando de animación como arte, como tal, no, sí, algo, ya no es algo ahora, comercial. Es
que
no es algo
Into popular, the Spider-Verse no puede popular. Ganar un tema técnico ahí, yo se musical, lo daría, pues también. Definitivamente es.
Mejor maquillaje, mira, siempre se van con esas películas. Para darle un ejemplo de algo que es un poco diferente en comparación con los Globos de Oro.
En el caso de maquillaje.
El que es una categoría de maquillaje. Casi siempre se van por las películas esas así que son allá de la Inglaterra, del lujo.
¿Cómo? ¿Disculpa?
O tal vez puedo ver.
Me le hablas con más respeto al Escuadrón Suicida, ganador del Oscar por mejor
no,
maquillaje.
No, no, no. A ver, casi siempre te digo. Ya, en esta ocasión no sabemos los nominados, pero.
Vos decís bueno, el Escuadrón Suicida ganador no, del
bueno,
Oscar.
Bueno, al rato Pobres Criaturas, fíjate, porque ahí sale William Dafoe con aquella con
ah,
cara
sí.
Toda,
sí, sí, sí.
Toda
sí.
Hecha leña, ¿no? Tal vez sea una potencial nominación. Lo que pasa es que tenés que ver tu pool
lo que vos dijiste, de nominados. Puede ser Napoleón. Por el tema de maquillaje.
Pero puedan haber algo obvio. Algunas nominaciones obvias, como en el caso de Pobres Criaturas, pienso yo.
Vestuario, sí, vestuario.
Vestuario,
sí.
Vaya, ahí otro ejemplo. Casi siempre nos vamos por la línea allá. De las películas allá de Inglaterra de OKU, al menos que sea algo enfocado a la moda, como en el caso de Cruella. ¿Verdad? Sí. Ahí es donde cambia. Entonces, todas esas cosas tenés que tomarlas en cuenta a la hora de ver estos premios. Son. Lo chistoso es que cuando pongo mi. ¿Cómo es? Cuando vos pones, llenas tu propio formulario.
Ah, sí, tu quiniela.
Ajá.
Tu,
ajá. Man, por la banda, ¿va? Por la banda, ¿va? No, no, no acierto.
Pero a la hora
me sé las mañas. Uh-huh. Vos ves todas esas cosas.
¿Te parece eso que anda vendiendo la lotería, ¿va? Mire, ¿sí? le doy el 35 y sí, se va a pegar.
Sí, o sea, no es por
es
nada.
Es una ciencia cierta.
Yo pues, siempre puedes, digo, no, este año no le voy a pegar a nada. Yo siempre digo.
Que lo hemos hecho en los programas y ahí lo pueden ver ustedes en los programas o si chequean. Rodolfo casi siempre, una que dos, pero casi siempre las ha pegado. Igual creo que vos las últimas veces.
Sí,
las
pero pegaron. Hay algunas ahí que de repente te tiran sorpresa. Una curva. Pero en el momento yo soy el papo que está peleando con el televisor. No, aquí la van a cambiar. Va a ser tal y tal, ¿verdad? Pero quizás en mi quinela ya había
Mira,
puesto yo otra
hay,
cosa.
Es que lo que pasa es que hay cosas que la ves venir no solo por popularidad. No, tienen ese no sé qué, como por ejemplo Mad Max.
No sé qué.
Mad Max tenía ese no sé qué. Aquí peleaban en el programa en su momento que cómo me ponía yo a pensar de que una película de acción así iba a ganar. No, es que tiene ese no sé qué. El año pasado se metió el multiverso del. ¿Te acordás? La película multiversal. Aquí, allá y en todos los momentos, a toda hora. ¿Cómo es que se llamaba?
Ay, ah, yeah. Siempre me olvida el nombre. Aquí. Yo en inglés me lo sé. Aquí en todas partes al mismo tiempo. La de Michelle Yeoh, vaya.
Ajá, se metió de último y todo el mundo. Y yo dije, no, sí se
ahí
va a meter.
La tendencia.
Porque hay una tendencia. Y al ver la película, o sea, no es la gran película, pero sí tiene los elementos necesarios como para ser considerada.
Otras veces hay un nivel mayor de especulación, porque no está claro el panorama de las tendencias.
Como
este año está claro
de por esclavitud, ¿te acordás?
Sí.
Mucha polémica.
Exacto. Este año mucha está polémica. Más claro porque ya hay menos competencia, supongo. Está más claro, pues, o sea, o es más obvio. No tenés esa carrera de caballos ya. Llegando al final para los Oscars, a ver quién, esta, okay. Pero ahora, no, ya se suspendió esa
aquí
especulación.
Aquí te voy a decir qué sorpresas se pueden dar para nominaciones, ojo, ¿verdad? Mm. Recordemos que ahorita Maestro fue un ignorado, la de Bradley Cooper.
American Fiction también me extrañó que no apareció por ahí.
Le llega.
Tenés razón.
Van a poner a Bradley Cooper.
Te pusiste una nariz postiza.
Sí, le llega.
Aprendiste cómo conducir en una orquesta por, creo yo que fueron 6 meses que estuvo el man ahí aprendiendo.
Ajá.
Vamos a compensar tu esfuerzo,
sí,
fíjate,
porque,
con una nominación.
Porque está camino de convertirse en un actor de método.
No, y director también. Porque
actor y director, ¿va?
Actor y director, doble combo, así como Clint Eastwood o todos estos menes así.
Bradley Cooper, vas a ver que lo van a meter.
Sí, hombre.
Puede ser una sorpresa de nominar. No te puedo decir.
No va a ganar.
Que a ganar porque está macaneado.
pero siempre si te tuviste algún tipo de transformación. Ay,
espérate, pero digo, en música los Oscars van a meter a Elemental.
Sí, pero
Wish. O sea,
banda sonora ahí también, sonora, yo creo que Oppenheimer, porque es, o sea, es técnico.
Lo que pasa es que Oscar sin Disney en la música, pues las van a meter. Porque
las van a meter, porque ahí van a andar Bob Iger ahí dentro del público, así mirando, como Mr. Burns.
Excelente. Y con la pluma lista, para quien quiera.
Esperando aquel momento que el, es que mira, es que estos viejos son. Por eso es que está jodido el cine, por estos viejos, porque ya lo sabes también cómo son.
Y mira, iba a llegar Peter Safran solo para meter a los actores de Superman Legacy para que presenten un premio. No, de la película de Upcoming, ¿te acuerdas? Motion Picture.
Es muy tranquilo ese man. Creo que sea más Zaslav que él.
¿Puedes creerlo?
Sí, es que ese es zafado. Ese quiere estar ahí codearse con los meros toros de Hollywood. Ese es el feeling de ese viejo. Uh-huh. Si te fijas, siempre anda ahí alucinando que, como ahora el dueño de Warner Brothers Discovery, anda ahí ilusionado, pues. Pero bueno,
a ver cuánto le duran, porque se.
Básicamente, ustedes lo que les queremos decir es que hay maneras de predecir qué es lo que va a pasar con esto, con estas nominaciones, con todos estos premios, porque siguen un paterno, siguen una tendencia, y para mí, por lo menos, con los Globos de Oro, no hubo una sorpresa. Ya sabías a lo que ibas, si acaso, como les dije. Lo que era extranjero, y ahí fue terminó ganando Anatomía de una Caída, Anatomy of a Fall. Pero volvamos entonces al mundo real. Ustedes, qué papada, se viene una nueva película de Star Trek.
Pero dice
volvamos
que vas a estar basada en Picard, sí. Vos, que volvamos, va a estar pasada.
Volvamos al bread and butter del programa, ¿verdad? Como dicen en inglés, a la baleada, a los frijoles con tortilla. Que pero son las noticias.
Dice Patrick Stewart que le pasaron el dato que es película de él.
Para mí, bueno, según esto, porque esto salió de Variety y toda esta papada.
Oíme, el rollo eso de Pedro Pascal, que he visto que han estado tirando imágenes de que no, tiene que ver con lo de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué onda? No sé, es que he visto a la gente revuelta con eso, pues yo pregunto.
No, es que mira, eso todavía está por anunciarse. Vos,
no han dicho nada.
No se ha oficializado lo que ha sido ese anuncio. Vos. Pero ahí déjalo, es que mira, con él lo que pasa es que tiene bastante seguidilla de la gente.
Vaya, te voy a mencionar algo. Stephen Young ganó como mejor actor, ¿verdad? En una serie limitada de televisión. Y esta semana había abandonado Marvel.
Sí, no lo culpo.
No lo
Steven,
culpo.
Es que mira. Qué bueno. Antes me alegra, más bien, pues,
gano y mi película que viene es con Marvel. No, loco.
No, loco.
Hay algo
haciendo
que
el papel
no.
Del centro y cállate. Ver con el centro y de los cómics.
¿Y por qué de la noche a la mañana dijo, quizá le pasaron el dato? Brother,
fíjate que para él en su resumen es más bonito Invincible. Y luce mejor.
The Walking Dead también.
The Walking Dead.
Una muerte.
Que esa papada de Marvel que querían ponerlo. No, está bueno. Es más. Un consejo para todos los actores ahorita, no acepten ningún papel de Marvel. Y si es Marvel, Sony, aléjese de eso. ¿Quiere determinar usted como Dakota Johnson?
Mire.
Bueno, a propósito, la chavita peruana esta, Isabela, ¿sí?
Espérate, y antes que sigas, y con DC, para que no digan, ¿va?
Ah, vaya, pues.
Como decimos nosotros en Lego, espere que el robot arranque primero. Sí. Si no se desarme en el camino. Sí, espere que arranque.
Ni opinen.
Si arranca no opinen, bien, bacano. Pero si
Isabela
el robot no arranca, no.
Merced, esta chavita que a propósito va a ser el papel de Hot Girl. No Hot Girl, de Hot, de caliente.
Sí, Olima.
¿En qué va a salir? Ah, en Superman Legacy. Ah,
y llena de
¿Dónde está yendo
Superman Legacy? Oíme, todo el universo DC metido en una película.
Oíme, y esta Superman. Semana Super Chica.
Ajá. Bueno, espérate, vamos a entrar a Super Chica. Isabel Merced será Dina, o sea, la novia de la chava principal de Last of Us. No sé, el papel de la novia, pues. De Last of Us. Hablando de Last of Us, la chavita. Es que te lo dije, ¿va? Hace semanas.
Es progre,
¿verdad? La chavita esta, Caitlin Denver, ¿no? La que apareció en Nadie Podrá Salvarte. Ah. Aquella película que criticamos nosotros. Ella va a estar haciendo el papel de Abby, que es la contraparte del personaje principal en Last of Us. Caitlin Denver se llama ella. pero va a tener que echarle cañaña, vos, porque la Abby del videojuego era una
medio mamadita.
Bien así, una chava en el videojuego que era cañaña,
andaba,
pues.
Andaba como la pistola como un holster y todo eso.
Sí, 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 sí.
De camiseta así.
Sí, pero... no era así fornida, pues. Pero esta Caitlin Dever es flaquita, sí, ¿verdad? Entonces tiene que echar cuerpo, pero bueno, recuerden que el papel de la chava principal es Bella Ramsey. Entonces estas chavas creo yo que las han escogido también de acuerdo a la fisionomía de esta chava, pues.
Está
bueno,
bien.
Chave, porque le gusta, sus pronombres le gustan inclusivos. No me preguntes cuál.
Yo creo que Pedro Pascal se junta mucho con él.
Sí, bueno, acordate que Pedro Pascal tiene un hermano gay, así que ya forma parte de esa comunidad o ha sido expuesto. Hablando de Willem Dafoe, tuvo su estrella en el Camino de la Fama, ¿no?
Sí.
Y ahí andaba Pedro Pascal, es que te digo, este man está en todo, pues. Desde cuando son amigos, dije yo.
Llega. Lo invitan a un cumpleaños, ahí llega.
Man, es que cuando ya
y lo con vi, el brazo enyesado Pedro, y todo, ahí llega.
Cuando Pedro Pascal, yo lo vi en La Ley y el Orden, diciendo, este man anda en todo lado. Cumpleaños, bodas.
Ah, mira. Ahí está. Sí, él siempre va a apoyar eso. Bueno, es más, creo yo que la hermana es.
Y no tiene nada de
malo. El hermano pero... es hermana, mami, creo yo, pero me equivoqué.
No tiene nada de malo, ojo. Estamos no. hablando por el tema de los.
Y suena como Seinfeld. Not that there's anything wrong with that. O sea, no, siempre que mencionaba un personaje decían eso, ¿verdad? Como una aclaración. Tom Cruzito, hablando de personas que están en todos lados, Tom Cruzito firmó un contrato con nuestros amigos de. Piquíamos el logo de Warner Brothers.
Hasta oficina le dieron.
Hasta sí, oficina en el lote, míralo. Te llega,
otro rollo.
Pero al mismo tiempo, hoy en la mañana estaba viendo, Paramount anunció Top Gun 3. Así que no es un pacto de exclusividad. Él va a seguir trabajando con donde le paguen, pues. Donde le paguen. Así que se viene Top Gun 3 para que lo
yo
sepan.
Yo siento que una reinvención de Tom Cruise, porque... recordar
que ser.
Dejó a Paula Wagner ya como
sí, Jan, a su alera, ¿verdad?
A su alera de toda la vida. Que era
día, ¿verdad? Que la dejó por Christopher McQuarrie, ¿verdad?
Uh-huh.
Que es el director de las movies, casi todas de las de él ahorita.
Y iba a ser bien gracioso porque cuando se separó de Nicole Kidman, ellos decían, bueno, pues si ella, Nicole Kidman, se lleva la mitad de todo, ¿verdad? Porque las leyes de California así lo dicen. Sin embargo, o sea, la dueña realmente de todo este pie inteligente, ¿va? Sí. Era Paula Wagner.
Bueno, ¿y te acuerdas cuál fue la primera esposa de Tom Cruise?
Esta que también mayor,
es en esos tiempos también Mimi. Ella estaba metida ahí con los estudios, creo.
Mimi Rogers, exactamente.
Dato de trivia, fue la que hacía el papel de Mrs. Kensington en la primera película de Austin Powers.
Exactamente.
Esa es Mimi Rogers, ¿verdad? Es una actriz que ha salido en otras cosas, pero para darles un punto de referencia, pues. Y bueno, entonces Tom Cruzito, eso es lo que tiene, ¿verdad? Pactado. Tiene trabajo, ¿verdad? Eso es lo bueno.
Se me pone la itana, me manda imágenes de He-Man. Seguimos jodiendo a Kevin Smith, me pone. Sí, todavía.
Sí, todavía, dice aquel. Contanos entonces, hizo lo de Super Chica. Hay tres candidatas para el papel de Super Baby. Que esto ya sería para la película de Super Baby. No para Superman Legacy, tranquilos, ¿verdad? No queremos meter más a esa película que ya está llena de gente.
Pero, ¿por qué la...?
Ya ni hablemos porque se va a llenar mal.
Pero, sí. ¿por qué la presión de sacar ahorita ese cast? Porque supuestamente la vas a meter como cameo para que pueda dar y que la mejor introducción de Super Chica va a ser con Superman, bla, 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 bla. ¿Quiénes están?
Voy a quedar marcada la frente de tanto pegarme con el micrófono.
¿Verdad? Emilia Jones es una de las que se menciona.
¿De dónde salió Siso? ¿Te acordás?
¿Coda?
¿Cole? Ahí está, la chavita de Coda, para darle referencia, sería la chavita de House of the Dragon, ¿verdad?
Millie Crawford, que y la tercera es
Emilia Jones, Millie Alcock, la otra que ya a propósito le ha dado la voz a Superchica en las películas animadas de DC. Y también, pero luce como Superchica, pues, la Superchica rubia. También está la Superchica morocha.
Sí, también.
¿Verdad? No vamos a decir que no existe.
Sí.
Y la super chica Sasakai, ¿verdad? La latina ya también, ya existe.
Ya existe.
Pero están entre estas tres candidatas que son, como que te diría, aunque Emilia Jones es media morochita, fíjate. Pero El tinte no.
Pero el tinte va a la carita. Y vámonos, pues. Va, con, Sebastián. Fíjate que es la cara de muy niña de.
La que hace la voz, según la fisionomía, güey, es la que. Oh.
Sí.
Sería la mejor opción.
Pero Millie Crawford, yo creo que.
La de Juego de Tronos.
Juego de Tronos tiene una cara muy niña, si te fijas.
No, muy seria, más bien. Acuérdate que la gente la postulaba a ella para hacer el papel live action de Gwen Stacy en Spider-Gwen, pues. Porque tenía esa pinta.
M. Stone está, lo que pasa es que M. Stone ya está.
Ya, M. Stone ya está grande.
Ya no puede regresar a él.
Luce bien todavía, cipota, pues, digámosle. Pero ya está grande, mira.
Pues mira, el tema es que el cast, ¿verdad? Para esto, obviamente, aquellos todavía, aquel grupo que está haciendo la película todavía no dice nada, milagrosamente, James Gunn no ha dicho nada.
Pregúntale ahí, conéctate ahí.
Espérate.
Pregúntale.
Solo pone una pregunta y te va a contestar rapidito.
Sí.
Rapidito, eso ni ocupas mucho, pues. No ocupa mucho.
Bueno, señores, tenemos 5 minutos más para terminar el programa. Solo quería leer un par de mensajitos rápido. Alejandro Vanega dice: Lento. Todo en todas partes al mismo tiempo.
Sí, gracias.
Jorge Loreana, hey René, anoche me mandaron en Netflix el trailer de qué opinas de este He-Man y de lo que se viene. Ay, Diosito.
Hasta que
lo mire, papirrín, voy a decirte porque todavía no siento nada. Dice: hasta como Gloria Clara. Trevi tiene biopic, dice, y está bien.
Piruja.
Dice Alexander Godoy, dice, buenos días jóvenes, un saludo, no sé si ya hablaron de la Sociedad de la Nieve y si no pueden, ¿qué opinan? Tienen gracias a,
bueno. Así su le da miedo y yo no he tenido oportunidad de verla.
Rodolfo, ahora lo que sí les puedo decir, mira, lo que sí les puedo decir yo es que Alive son 3 películas, hay una mexicana, Alive, que es de los 90, y está esta versión, ¿no?
Y la que me dio realmente miedo, que es Sobreviviente de los Andes, de los finales de los 70, principios de los 80.
Esta fue en el 76, si no me equivoco, el accidente, por ahí fue. Ahora, la película, obviamente, es lo mismo, porque ya sabemos la historia.
Prefiero ver Hellraiser.
Mira, es la misma historia. Lo único que acá te cambian la visión del director. La película de los 90 fue más
de Hollywood. Con actores latinos.
Y aquí, y en la de Hollywood le cambiaron mucho los nombres de los personajes. Pero en esta no. En esta sí se les hace un homenaje a cada uno de ellos.
No, que son actores argentinos.
Sí, argentinos.
Pasándose por uruguayos.
Hay uruguayos también.
Lean la nota. Interesante, porque hay una crítica de parte de los uruguayos. Lean, es la misma que yo leí.
Ajá.
Y la coproducción argentina-española.
Española, correcto.
Ah, bueno, pues.
Ahí parte del. Bueno, recuerden que son basados en libros. Tanto Alive es basado en un libro. Pero el caso de Alive es un brother, creo que inglés, el que hizo el libro. Y el de acá sí creo que es un uruguayo. Entonces, si vos ves las diferencias, este uruguayo como que toma otros puntos de vista más vistos de lo que pasaba alrededor de la historia que vivieron ellos allá en
el país. Vamos a ver. Antes de que terminemos, quiero que documenten, por favor, que René, para borrarse el trailer de He-Man, puso aquí en cabina He-Man, la serie animada original. Ahí está viéndola. Quiero que se documente totalmente esto. Eso es. ¿Cómo es anti-Kevin Smith totalmente?
Yo les he dicho.
De principio a fin. Eso es correcto. Miren ustedes, está tratando de borrarse las imágenes que acaba de ver del trailer de He-Man. Y nos está haciendo pasar por su trauma a nosotros.
Kevin Smith, te odio, Kevin Smith. Pero vamos a ver,
lo detesto.
Ojalá que deje algo como para que yo diga, va, por lo menos lo cerró así, pero hasta que miremos, porque el trailer no ha dejado nada.
¿Y si continúa?
Ay, callate, es como vos, fíjate que hay cosas que no te puedo. Bueno. Vamos, señores, don William Vega, algo más que tengas que
sí, antes de que me saquen aquí a patines. Antes de que me tiren así como a DJ Jazzy Jeff en El Príncipe del Rap, que lo sacaban.
Antes de
que me saquen, espérate, tengo los estrenos para esta semana también en el mundo de streaming. Y en cines de Estados Unidos llega Chicas Pesadas. Ya llega pronto también por aquí el refrito de Chicas Pesadas.
Pero aunque es musical, a la gente le ha gustado.
Es musical. Ustedes musical. No se engañen. Ay, Dios mío.
Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste ahora?
La serie de Echo de Marvel Studios.
Esa está.
Ay, no, qué churro de serie. No he visto nada. pero ya sabemos que bueno.
Yo te he dicho de que hay que verla.
La serie precuela de Ted llega a Peacock aquí.
En serio, pensé que era película, sí.
¿La de quién?
La de Ted, la precuela de Ted.
Ah, fíjate que vi el trailer.
De Losito.
Se ve interesante. Siempre bien hijo de su guayaba ese.
El libro de Lawrence, que básicamente es una versión de Jesús de afroamericana.
Ya vimos Jesucristo Superestrella. No, sí. O sea,
No me explico ya. Esto.
Supérenlo.
La nueva película de Kevin Hart que viene para Netflix, que estrena hoy para Netflix, de un atraco.
Con Samuel Jackson.
Lift se llama.
Sí, con Samuel Jackson.
Ah, bueno, ahí está para Netflix y gracias a nuestros amigos de Amazon que nos invitaron. Me pasó lo mismo que vos.
A última
hora. Con la invitación.
Sí.
No, sí, más o menos. Nos invitaron a ver la película de Roleplay, que es la nueva de Kylie Coco.
Yo miré la invitación, pero después no hallaba cómo
se. Que es la chava esta de The Big Bang Theory.
Ojo,
que es una nueva película de Amazon Prime.
Les explico esto de las invitaciones. Esto es una invitación que te hacen en línea para que la puedas ver vos antes que la presenten en la.
Sí, antes de que salgan y gracias, me mandaron la invitación y todo, pero yo. A la final no pude verla por una reunión.
Por un link especial.
Ahora, pero en este caso sí es oficial.
Sí, es especial.
Sí, de verdad, este es de verdad.
Sí. Cállate que esta si comparto cualquier babosa, me mandan al bote, ¿no crees? Entonces quedó eso. Que sí, porque tiene una marca de agua con tu nombre y todo, ya mi dirección en Estados Unidos y me van a buscar. Pero para que sepan básicamente que esta película estrena, pues, con Kylie Cuoco y este man que quiere ser el refrito del Rocketeer, ¿va? Sí. Afroamericano, Roleplay se llama. Es como Mr. y Mrs. Smith, según la pinta, porque no miré la película, pero gracias a Amazon que nos invitaron a verla antes de tiempo. Y bueno, solo pues queda agradecer a cada uno de ustedes, de mi parte, por este recibimiento que he tenido aquí en cabina con la familia de la Rock and Pop. La verdad que ha sido muy, muy, muy bonito estar aquí en medio de ustedes. Me voy a poner chichivo. Mejor no sigo hablando.
Te vas a poner bien raro.
Pero la verdad que estoy agradecido por esta oportunidad. Y bueno,
Profe por la oportunidad.
Gracias al profe.
Gracias al profe. Pero sí, ya tengo que regresar allá a los estados y vamos a continuar siempre en Peliculeando mientras se me lo permita. Ahí vamos a estar, ¿verdad? A eso me refiero en cuanto al trabajo y eso. Vamos a seguir con ustedes, aunque sea a la distancia. Espero regresar para cuando ya entremos a lo que es marzo, Duna, Cazafantasmas.
Ojo con Cazafantasmas.
Hay cosas que quiero hacer para Cazafantasmas. Sí. Y por eso les digo yo que es posible que yo regrese para esas instancias de marzo.
Solo que no,
van a ser
3 meses, va. Mejor lo vendría tal vez un rato.
No, igual voy yo de fuerte, voy yo.
Que dure,
vos aquí, ¿no? Olvídate, vamos a ver
igual,
qué pasa.
Igual seguir. O sea, pero se va de la cabina, pero siempre va a estar ahí haciendo
programa. Sí, siempre vamos, y siempre pues haciendo la labor a través de las redes sociales. Entonces, pues muy agradecido con todos y cada uno de ustedes que nos escuchan siempre. Carlitos Lanza, siempre con lo del podcast y todo. Y bueno, solo queda escuchar la despedida icónica de mis amigos. Y bueno, yo lo voy a estar chequeando la próxima desde Miami.
Ya se quedó.
Mira, me tengo que ir.
Byron dice, Biyu Kun, voy para el estreno de Ghostbusters. Dice que va a venir Byron.
Ay, este bandido, mira, se les pega, ¿va? Si no vengo yo, viene el Pipo, que es como el representante de...
Bueno, él estuvo con nosotros en la presentación de
Afterlife. Mira qué bandido este, sí, aprovecho la vez pasada.
Sí. Dengenman y Arriagas. Dice, no lloré, William, te pone. Dice, buenos días, banda, gracias totales. Y a William y un buen retorno para las Miamis. Byron Maldonado, René, no mintas que te gusta. He-Man en Tanguita, dice. Sí, René, sí te gusta. No, es que yo no he dicho que...
Que
la
no
animación
me
no me gusta. Que la forma, que algunos juguetes que han estado saliendo me han parecido interesantes, no todos, pero el guión o la idea que está presentando el estúpido de Kevin Smith, es que te estoy agarrando de tu amigo aquel. Entonces.
Sí, este es tu némesis. Aquel tiene Russell Crowe, vos tenés a Kevin Smith.
¿Y vos?
El mío es todo, creo yo, fíjate, sí, como dice
nada
la
te
gente.
Gusta.
Nada me gusta.
Amargado,
no me clavaron Simon Cowell la vez pasada, porque nada me gusta.
Es cierto.
Yo estoy enemistado con todo mundo. Ah, Rachel Zegler. Esa es una de mis tantas enemigas.
Sí, William Vega, pasarla bien y nos chequeamos el próximo viernes, aunque sea ya en línea, pero
sí, aunque sea vía teléfono, pero ahí nos estamos chequeando entonces.
Sí, su.
Bueno, pues ha sido una muy buena temporada, William, muchas gracias. Vivimos pues el fin de año, los mejores programas, el programa número 900. Vimos el deceso de DC. Pudimos compartir mucho y que realmente, que bueno, nos habíamos hasta acostumbrado pues a tu presencia aquí, olvidándonos por un momento pues que vos estás más bien comprometido en otras tierras, ¿verdad? Así que esperamos pues de una u otra manera siempre vernos, ya sea aquí, sea allá, siempre compartir un poco. Ahí te vamos a mandar todos los productos nostálgicos que siempre te gustan, que son de tu deleite para todo momento y toda ocasión, ¿verdad? Siempre tenerte pendiente, te agradecemos mucho. Y pues bueno, pues regresamos a un periodo normal. Eso no quiere decir de que no sigamos con estos temas que tanto les gustan a nosotros. Por favor, no se olvide escucharnos también a través del podcast y también poder compartirnos. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.